Bueno, estamos en la recta final, ya palpitando lo que van a ser las elecciones en Brasil. Trascendentales elecciones por lo que se pone en juego este domingo y por lo que ha significado en los últimos años, ¿no? El bolsonarismo en el último tiempo, pero también lo que significó cómo se salió del poder el PT, ¿no? Y lo que pasó en el medio, en el transcurso, ¿no? Con causas judiciales, con Lula preso durante mucho tiempo, con Lula ahora, con la posibilidad real de volver a ser presidente de Brasil y con una elección que lo que uno ve es que hay cierta confianza del PT, ¿no? Los sondeos previos dan una ventaja incluso abultada en distintas encuestas que están dando vueltas, pero con alerta de la reacción que pueda tener la derecha en las elecciones.
Lo que sucedió en Brasil con la salida, vos mencionabas recién, Gonzalo, la salida del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula da Silva, con escándalos por corrupción en su momento, que a lo largo de los años se revirtió absolutamente todo. Porque no solamente sucedió lo que vos mencionabas, después de años de estar detenido, Lula salió. No salió porque ni cumplió una condena ni nada, sino porque el Superior Tribunal del país hizo caer como un castillo de naipes toda la investigación que había impulsado Sergio Moro. Como diciendo justamente eso, que ni siquiera era el juez competente para llevar adelante esa investigación.
Y en el caso de Dilma Rousseff pasó lo mismo hace
Pasó lo
muy
mismo.
poquito.
Sí.
Se archivó la causa también, sin la justicia determinó que no había ningún fundamento digamos, para juzgarla.
Sí, fue sobreseída totalmente.
Exactamente. Y esa misma causa fue la que digamos, el juicio el político que se le hizo, esas acusaciones las sacaron del gobierno, ¿no?
Respecto a los sondeos, que uno los lee con las precauciones que hay que leer después de habernos quemado en la Argentina,
Sí, en Argentina tenemos experiencia en.
exactamente, veo en todos los portales a esta hora que están todos citando a Datafola, que es la consultora más importante en Brasil. Según esta consultora, hoy por hoy, la intención de voto que tiene Lula da Silva es del 47% y la de Jair Bolsonaro, actual presidente, 33%. ¿Qué pasa? Para no ir a una segunda vuelta, tiene cualquiera, digamos, para ser considerado electo presidente de Brasil, tendría que sacar un porcentaje de votos mayor al 50%. Por eso, con estos guarismos, si esto efectivamente se comprueba el próximo domingo, no habría un ganador. Pero son encuestas y sondeos de opinión. Después hay que contar cada voto en las urnas. En las elecciones del año 2018, Jair Bolsonaro, que fue el más votado, el actual presidente, en las dos vueltas, en cuatro de los cinco principales distritos electorales de Brasil, se impuso en São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Río Grande do Sul. Solo Bahía votó al PT. En ese momento el candidato era Fernando Haddad. Escuchen esto, 4 años después de decir ahora, las encuestas muestran a Bolsonaro que solo supera al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en Río Grande do Sul. Allí también dicen que ese estado es donde se libran las batallas finales. Pero hoy por hoy el mapa electoral le da la venia, le dice sí a Lula da Silva.
Exactamente. Es la primera elección esta, la que va a suceder el domingo, en la cual el MST de Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierras, van a participar en la elección, formando parte de las listas del PT. Vamos a escuchar, mira, la opinión sobre cuatro puntos puntuales que ayer se realizó un debate en Brasil. También,
entre los dos candidatos a presidente, un debate presidencial.
Entre los dos candidatos a presidente, pero también a ver cuáles son los ánimos y cuáles son las estrategias que se pueden desplegar de esta derecha, que fue la primera en tener discursos abiertos en el último tiempo en el cono sur de Sudamérica, del discurso de odio que después pasó a ser un discurso institucional, ¿no? Cuando Bolsonaro llega al poder, el discurso de odio, que fue una herramienta de campaña, se transformó en discurso institucional, ¿no?
Sí, recordemos lo que fue incluso en la pandemia.
Bueno, ni hablar lo que fue el accionar de Bolsonaro en la pandemia. Vamos a escuchar la palabra y le agradezco mucho y la verdad la atención que ha tenido para con nosotros Julia Giuliani, que es secretaria de prensa de ATE Córdoba, que está acompañando a los compañeros del MST allí en Brasil y que tuvo la posibilidad de cruzarse con dos referentes del MST que están ahí ya en el último tramo de la elección. Vamos a escuchar a Cássia Bechara. Cássia Bechara forma parte de la Dirección Nacional del MST y mira, ella da esta perspectiva sobre estas horas finales previas a la elección.
Bueno, yo soy Cássia, hago parte de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra.
Bien, Cássia, ¿existe algún tipo de estrategia, crees vos, del bolsonarismo previo a las elecciones que puedan llegar a perjudicar el acto eleccionario el domingo?
Yo no creo que tenga fuerza para realmente llegar a perjudicar las elecciones, pero bueno, claro que están en el desespero ahora, ¿no? Porque la posibilidad de que Lula gane en el primer turno es muy grande, entonces seguro que van a intentar de generar el caos. Bien. Pero no creo que sea posible que realmente se concretice algo.
Bien. ¿Cuál fue o cuál es en este tiempo de campaña el comportamiento de la población frente a las elecciones? ¿Qué percibís?
Yo creo que la población tardó bastante en realmente entrar en el clima electoral, ¿no? Hoy, en la última semana, podemos ver que la gente está más, bueno, está más dentro de las elecciones, pero también hay un clima de miedo muy grande, ¿no? Hay mucha gente que no quiere pronunciarse, no quiere públicamente mostrar para quién vota por cuenta de la violencia del lado de los bolsonaristas, ¿no? Pero creo que sí, en la última semana la gente ya está más involucrada en el proceso electoral.
Anoche fue el debate, ¿cuál es tu sensación? ¿Qué sensación te dejó ese debate presidencial?
Mira, el último debate es siempre lo mismo. Son todos juntos atacando quien está ganando. Entonces, bueno, como Lula está a frente, tiene la posibilidad de ganar en el primer turno. Bueno, esto fue el debate. Fue, bueno, un juego de un time contra el resto del mundo, ¿no? Todo así atacando a Lula, pero ya era esperado. Creo que Lula se salió bien. Estuvo más aceptivo que en el primer debate y bueno, sí.
¿Cuáles son las expectativas del MST de que Marina pueda ser diputada en Río de Janeiro?
Bueno, tenemos muchas, pero muchas chances de que ella sea electa. Pero para nosotros del MST, sí, todo este proceso de tener por la primera vez candidaturas del movimiento ya es una victoria política que para nosotros es lo más importante, ¿no? El resultado electoral, claro, sí es muy importante, pero la victoria política de tener el movimiento en las calles de nuevo, hacer trabajo de base, debatir con el pueblo, porque no hicimos una campaña de mediática o mecánica, ¿no? Nuestros candidatos, nuestras candidatas se fueron a la calle a hablar con el pueblo y eso generó mucha más visibilidad al MST, pero también a las pautas del movimiento, de la reforma agraria, de la alimentación sana, y bueno, el saldo ya es bastante positivo. Pero además de eso, sí, tenemos muchas chances de que Marina gane un asiento en el Parlamento de Río de Janeiro.
Y obviamente, ahí escuchamos la palabra de Cássia Bechara, ¿no? Dirigente del MST en Brasil. Pero obviamente uno de los distritos fuertes también es Río de Janeiro.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Uno de los distritos más importantes por lo populoso, ¿no? Y por lo que significa también culturalmente Río de Janeiro, más allá de la diversidad cultural tremenda, hermosa que tiene el Brasil. Y también allí una de las candidatas a legisladora, Marina, una referente muy importante del MST, forma parte de la lista de legisladores y legisladoras, y vamos a escuchar la palabra de ella.
Estamos con Marina del MST, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, candidata a diputada por el Estado de Río de Janeiro, primera vez que el movimiento va a estar participando en un acto eleccionario en la vida democrática de Brasil. Estamos con ella para hacerle algunas preguntas. Vamos a comenzar para saber, Marina, cuál es tu opinión, si crees que hay algunas estrategias que el bolsonarismo puede llegar a implementar en este periodo previo que queda para el domingo 2 de octubre.
Sí, estamos muy atentos para estos casos porque los bolsonaristas están sintiendo un poco de miedo porque están sintiendo ya que van a perder las elecciones. Pero de nuestra parte estamos trabajando para que no haya ninguna forma de pánico, ni de la sociedad en general, del pueblo que va a votar, ni tampoco de las organizaciones, de los partidos políticos del bloco de izquierda. De nuestra parte, estamos teniendo una atención y también para que las elecciones acontezcan dentro de las legalidades de la democracia que tienen el país, considerando que de nuestra parte hay una eficiencia de las urnas electrónicas y el voto es sin duda el mejor instrumento que el pueblo tiene hoy en Brasil para que vuelva a la democracia, para que vuelva la esperanza, para que vuelva una sociedad en que podamos ser un poco más felices.
¿Cuál ha sido el comportamiento de la gente en este tiempo relacionado a la elección, a la campaña electoral? ¿Cómo se ha percibido?
Creo que en relación al proceso electoral, el papel de las grandes medias fueron muy importantes para divulgar las contradicciones que envolve toda la familia del presidente actual y este consorcio de las grandes medias desde el acompañamiento de las contradicciones de la pandemia, los desastres que fue la pandemia en Brasil, la falta de política que el gobierno actual desarrolló para atendimiento a las familias en todo el Brasil. Y desde ahí tuvo un momento y momentos varios muy importantes en Brasil, especialmente por eso, para llevar a la población en general las contradicciones que estamos viviendo hoy en todo el proceso antidemocrático y por las luchas que la sociedad brasileña tiene hecho para garantizar la democracia en París.
En el día de ayer se llevó adelante el debate presidencial. ¿Cuál fue tu sensación? ¿Qué pudiste percibir en ese después del debate?
A pesar de que para nosotros este debate fue un show de horrores, fue una performance en que Lula esteve ahí solo, todos los otros candidatos atacaron a él, pero Lula se comportó de forma muy buena, firme, que nos dejó muy confiantes de que Lula va a ganar en esta primera vuelta. es que vamos a terminar las elecciones nacionales en Brasil en este domingo. Entonces estamos con la expectativa fuerte de la reconquista de la esperanza, del amor, de la que todas las familias puedan tener comida 3 veces por día, de tenemos más educación y que toda la población brasileña, todos los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo, puedan tener su trabajo, su techo, su tierra y también comida todos los días para su familia.
¿Qué expectativas tenés con respecto al estado de Río de Janeiro, digo, a esto de poder ser diputada finalmente? ¿Qué agenda va a llevar el MST de ser así?
Vamos, estamos na expectativa que nuestro candidato al gobierno hoy, Marcelo Freixo, llegue a segunda vuelta, ¿no? Y así, con las elecciones de Lula, la primera vuelta, podamos elegir de facto nuestro gobernador y trabajar arduamente durante todo el mes de octubre para garantizar su elección. También estamos creyendo en una fuerte elección de una fuerte bancada para diputados federales del estado de Río, que sejam comprometidos de fato com as bandeiras da classe trabalhadora, do campo e da cidade. E aqui na nossa Assembleia Legislativa Estadual também creemos que vamos ter aí uma bancada triplicada do bloco de esquerda, dos partidos que compõem hoje o bloco de esquerda. E estamos muito confiantes com todo esse trabalho que hicimos nesses últimos meses, que vamos ter a primeira mulher sem terra, deputada estadual, representante do MST, aí em nossa Assembleia Legislativa. E esta candidatura é selecionada por dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do PT. Com isso, creemos e vamos levar para as políticas públicas toda a pauta, a agenda tratada do MST em estes 40 anos de lutas. Então, o tema da democratização da terra, da produção de comida sana, de combate à hambre e de defesa da natureza, estes são temas que são da vida do MST. Um segundo tema é a defesa da democracia institucional, mas também como vamos avançando na construção de uma democracia popular participativa. Terceiro, de nós levarmos também para as políticas públicas o tema dos direitos da classe trabalhadora, de moradia, de educação, o fortalecimento das universidades públicas, da saúde, do fortalecimento do nosso sistema único de saúde, que é nosso sistema público de saúde, o tema da cultura e memória e, claro, o tema de trabalho, com todas as transformações que há vivido em nos últimos anos. E, por fim, um tema muito importante que é o fortalecimento das mulheres na política, tanto na política institucional, mas também de formação, capacitação das mulheres para que possam assumir o comando de suas organizações, em el campo, em la cidade, em el campo, em las favelas, em todos os territórios. Isso que creemos que vamos levar à Assembleia Legislativa Estadual, junto com os parlamentares do MST que vão se eleger também nos estados para a Câmara Federal.
Bueno, el panorama tiene esto, ¿no? Como cierta esta idea de que los números son positivos, que incluso algunas encuestas podrían, a esta hora están hablando de que podría incluso ganar en primera vuelta Lula, digamos, más allá de que, como vos decís, son encuestas, son sondeos de opinión y hay que esperar, pero está esta idea, ¿no?, de la reacción ante la derrota, ¿no?, de hay que estar alerta y también esta idea de mantener a las propias tropas calmadas, ¿no?, los propios movimientos calmados ante la idea de posibles ataques, que no son una locura con el tamaño de discursos violentos que ha realizado Bolsonaro a través no solamente de él, sino de su hijo. Uh-huh. Digamos, entonces hay un temor real,
¿No? Es tremenda la magnitud de Brasil en todo. Uh-huh. El padrón electoral indica que hay 148 millones de votantes para estas elecciones del próximo domingo. Se elige presidente y vicepresidente, 27 de los 81 escaños del Senado Federal y 513 bancas de la Cámara de Diputados de también de la Nación. Y en Argentina está la comunidad brasileña más numerosa. Fíjate vos qué dato, supera incluso a la comunidad brasileña en México.
Ah, mirá.
En Argentina son más, si bien hay 82 mil residentes brasileños en nuestro país, los que se encuentran aptos para votar son 12.476, son datos oficiales. La Embajada de Buenos Aires va a recibir o tiene un padrón de 11.570 personas. En Córdoba hay 888 electores. Y en Mendoza, 240. Estos son los lugares donde la comunidad brasileña va a poder votar en nuestro país.
Bueno, y hoy Córdoba particularmente, yo estuve en el centro, estaba lleno de paulistas. Porque el San Pablo juega mañana la final de la Copa Sudamericana. Entonces hoy me crucé con un montón de hinchas del Sao Paulo que están aquí en la previa a ver la final de la Sudamericana en el Estadio Mario Alberto Kempes. La vuelta de Lula, ¿no? La vuelta de Lula al plano importante de esta idea de volver a ver si se puede construir una patria grande latinoamericana, ¿no? También esa idea que quedó caduca con los gobiernos de derecha que hubo en el último tiempo. Este es el primer puntapié. Vamos a ver qué pasa el domingo. Me gustaría compartir para cerrar una canción. Una canción que escribió Herbert Viana, o sea, Os Paralamas do Suceso, en el año 1995. Estamos hablando previo a que Lula sea presidente, cuando era un importantísimo dirigente sindical, ¿no? Escribió una canción que se llama 300 picaretas, la canción de Os Paralamas do Suceso, en homenaje a ese personaje que después terminó siendo presidente, ¿no? Por primera vez un líder del sindicalista lograba la presidencia. Luis Ignacio advirtió, 300 pícaros con anillo de doctor. Luis Ignacio advirtió, 300 pícaros con anillo de doctor. Ellos fueron ofendidos por la declaración que en realidad refleja el sentimiento de la nación. Es lobby, es conchavo, son sobornos y jetones. Variaciones del mismo tema sin dejar el tono. Brasilia es una isla, hablo porque sé, una ciudad que fabrica su propia ley, donde vives más o menos como Disneylandia. Si este payaso estaba en Disneyland, iba a conseguir que mucha gente lo recogiera al salir. Es parte de la letra, disculpen mi portuñol, en realidad mi traducción en vivo, pero es parte de la letra de esta canción escrita en 1995 para Lula por Los Paralamas do Suceso.
Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. 300 picaretas com anel de doutor. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. 300 picaretas com anel de doutor. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton. Variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica sua própria lei. Onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente pra pegar na saída. Pra fazer justiça uma vez na vida. Eu me vali desse discurso panfletário, mas a minha burrice faz aniversário. Ao permitir que num país como o Brasil ainda se obrigue a votar por qualquer trocado, por um par de sapatos, por um saco de farinha, a nossa imensa massa de iletrados. Parabéns, coronéis, vocês venceram outra vez. O Congresso continua a serviço de vocês. Papai, quando eu crescer, eu quero ser anão. Pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição. Se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena. João Alves, Genevaldo, Humberto Lucena. De exemplo em exemplo, aprendemos a lição. Ladrão que ajuda ladrão, ainda recebe concessão de rádio, FM, de televisão. Rádio, FM, televisão. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. 300 picaretas com anel de doutor. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. 300 picaretas com anel de doutor. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. 300 picaretas com anel de doutor. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. 300 picaretas com anel de doutor.
Eles ficaram ofendidos com uma afirmação que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton. Variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica sua própria lei, onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente pra pegar na saída, fazer justiça uma vez na vida. Eu me vali desse discurso panfletário, mas a minha burrice faz aniversário ao permitir que num país como o Brasil ainda se obriga a votar por qualquer trocado, por um par de sapatos, um saco de farinha, a nossa imensa massa de iletrados. Parabéns, coronéis, vocês venceram outra vez. O Congresso continua a serviço de vocês. Papai, quando eu crescer eu quero ser anão, pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição. Se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena. João Alves, Genebaldo, Humberto Lucena. De exemplo em exemplo, aprendemos a lição. Ladrão que ajuda ladrão, ainda recebe concessão de rádio, FM e de televisão. Rádio, FM e televisão. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou.